El primer sermón de una serie de cuatro sermones que vamos a predicar. Era rey, pero murió. Capítulo 8 en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 al versículo 16. Así que ahí donde estamos nosotros en pie, yo voy a dar lectura del versículo 11 hasta el versículo 17. Y en el versículo 18 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, todos en el 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Padre, bendice tu palabra. Queremos pedirte con todo el corazón que tú nos hables a nuestras vidas. Señor, ansiamos, anhelamos, deseamos, luchamos fuertemente por llegar nosotros a lugares muy altos. Y a veces, estando ya en esos lugares, se nos olvida quién nos ayudó a escalar. Padre, queremos pedirte que no perdamos en ningún momento la sensibilidad en la vida, que no perdamos en ningún momento el piso, que no perdamos en ningún momento el control y la noción del tiempo y de la distancia. Háblanos a nuestro corazón y permite que siempre podamos recordar que eres tú el que hace posible todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos. En el nombre de Cristo, nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Tenía apenas 9 días de haber ascendido al poder. Era la persona de más alta confianza del presidente de la República en Ecuador, el señor Rafael Correa. Era la única mujer, la primera mujer, que ocupaba el Ministerio de la Defensa en la historia del Ecuador. Su nombre, doña Guadalupe, la licenciada Guadalupe Larriba. Tenía apenas 9 días. Había celebrado con sus correligionarios, habían ido a una segunda vuelta electoral, y se convierte en la mujer número uno que estaba al frente de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Puesto y lugar que hubiera deseado y anhelado algún militar de carrera, licenciado. Una persona que estudió, una persona que luchó, una persona que escaló. Y ahora una mujer desplaza a un general de división, a un coronel de infantería, a un teniente coronel, a un general, a un almirante. Y ahora una mujer ocupa el lugar. Y viene, y la vida le jugó mal. Se monta en un helicóptero con su hija de 17 años y van a dar una vuelta donde están unos plantíos de cocaína y de marihuana. Habían andado inspeccionando dónde estaban los lugares donde fumiga el gobierno colombiano, todo lo que es los plantíos de marihuana y de cocaína, porque estaban probando unos helicópteros que tienen para una tremenda habilidad para con visión nocturna. Así que venían 2 helicópteros, en cada helicóptero los 2 pilotos, capitanes, y en uno de ellos la ministra de la Defensa y su hija. Al llegar a la base donde iban a aterrizar, los 2 helicópteros chocan con sus aspas, se besan, chocan y se mueren todos. Era rey, pero murió. Hermanos, a veces muchos de nosotros, de una forma desmedida, de una forma no controlada, de una forma enfermiza, deseamos y anhelamos escalar y ascender y buscar lugares en donde a nadie pueda llegar. El orgullo más grande es ser el gerente de la empresa. El anhelo más deseado es el presidente de la compañía. Deseamos muchas veces nosotros estar en primeros lugares. No nos gusta el número dos. No nos gusta ser subcampeones. Nos gusta a nosotros llegar o fácilmente, o truchamente, o chafamente a lugares de importancia, sin darnos cuenta que los finales de la mayoría han sido desastrosos, han sido tristes, han sido estrepitosos. El inicio de la monarquía de Israel se da en unos tiempos donde Israel vivía difícil, momentos de oscurantismo, momentos difíciles. Habían pasado 400 y pico de años del tiempo de los jueces. Israel decidió hablar con Dios y quejarse con Dios y decirle: Señor, mira, estamos cansados, no queremos llamar jueces, queremos un rey como todos los pueblos, como todas las naciones, denos un rey. Y en el año 1100 y pico inicia la monarquía con un rey que no estaba en los planes de Dios, el rey Saúl. Inicia Saúl la monarquía y termina 395 años más tarde con el rey Josías. Hubo decenas, decenas y decenas de reyes, tanto en Judá como en Israel. Hubo reyes buenos, muy buenos, excelentes. Hubo reyes malos, muy malos, desastrosos. Y dentro de toda esta amalgama, toda esta capirotada, todo este fiambre, como le llamarían en Guatemala, Ana María, de la multitud de reyes que hubo, Israel pasó por un momento de altas y de bajas. Por ahí se dice que si queremos probar verdaderamente a las personas, démosle poder. El poder arruina, el poder corrompe, el poder te hace verdaderamente lucir a ti como lo que eres. Te hace perder integridad, te hace perder rectitud, te hace perder honestidad. El poder enferma, el poder enajena. Y vale la pena que nosotros en esta mañana, dándole inicio a una serie de sermones que hemos titulado, era rey pero murió. Porque todo el mundo quiere ser el mejor de la colonia, todo el mundo quiere ser, o sea, anhelamos querer ser lo máximo en la vida. Y es un buen deseo, que no me malinterprete, no piense que estamos equivocados, que vamos en un rumbo nosotros equivocado, que estamos distorsionados. No, lo importante es esto, que no se nos olvide, que cuando lleguemos a la cúspide, no se nos olvide perder el piso, no se nos olvide nosotros perder el control. Que no empecemos a levitar, que no empecemos a enfermarnos, que no empecemos a enajenarnos, que no empecemos a actuar, a decir cosas que no las hubiéramos dicho cuando no estábamos en esos lugares de importancia. Comenzamos con la vida de Asa. Este es un rey espectacular y usted se va a dar cuenta, las cosas que hizo este hombre fueron majestuosas, fueron importantísimas. Mire, muy pocos de los buenísimos reyes que tuvo Judá e Israel, muy pocos, fue el rey Asa. Las cosas que hizo al principio fueron maravillosas. Sus contribuciones se recuerda como uno de los buenos. Pero al final de su vida cometió errores que le costaron a él su reino y le costaron también su vida. Asa no ignoraba lo que acabamos de leer. La formación en la vida espiritual, la formación en la vida religiosa, la formación en la vida social y la vida política de toda la nación de Israel estaba basada en los principios de la ley de Moisés. Y Dios a través de Moisés había instruido a su pueblo a decirle: mira, haz esto y esto y esto, no hagas esto y esto y esto, para que te vaya bien en la vida. Y lo que acabamos de leer nosotros en Deuteronomio, el texto que acabamos de dar lectura, donde Dios le dice: cuídate, cuídate de no hacer esto, cuídate de no olvidarte de tu Dios, cuídate de poner por obra sus estatutos y sus preceptos, por favor no te enorgullezcas cuando ya te haya venido a ti la bonanza, la prosperidad y la bendición, y digas: mi mano me ha traído toda esta riqueza y este poder. No, lo digas. Y Asa conocía perfectamente esto. Asa comenzó haciendo muy bien en la vida. Vea usted conmigo, por favor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Venga conmigo y si todavía no tiene esa habilidad para buscar en su Biblia, déjeme orientarle. Sé que estamos teniendo la visita de bastantes personas que han llegado recientemente a nuestra iglesia. Personas que tienen muy poca habilidad para encontrar los libros en la Biblia. Y es por eso que le estamos ayudando ahora a través de las pantallas, para que usted vea el texto, para que vaya también el versículo, para que usted no se pierda lo que queremos ver. Pero no queremos que dependa, no queremos que se confíe, no queremos que usted vea solamente esto, porque va a quedarse en ayunas. La forma más práctica para encontrar los libros de la Biblia, y aunque le tenga un poquito de pena, bueno, vea en el índice usted va a encontrar no solamente el orden de los libros de la Biblia, sino que también le va a indicar la página a donde se encuentra el libro. Pero estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, y entre el capítulo 14 y el versículo 1 y el 16 y el capítulo 15, aparecen una de las cosas buenísimas que hizo Asa. Por ejemplo, vea usted conmigo lo que hace este hombre en el capítulo 14, versículo 3 de segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 3. Miren lo que hizo. Bueno, dos. E hizo Asa, ¿qué dice la Biblia? Lo bueno. Sí, no estaba mal, no estaba enfermo al principio de su reinado. No, él era un hombre centrado, no estaba desfasado, él sabía lo que quería en la vida. En el 2, miren lo que dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Versículo 3, mire lo que hizo, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Versículo 14, le estaba yendo tan bien al rey, era un hombre que estaba sintonizado con Dios, era un hombre que estaba viviendo de acuerdo al corazón de Dios, era un hombre que era sensible a las cosas de Dios, y empezó a instar, empezó a motivar, y en el versículo 4, mire lo que hizo este rey, y mandó a Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Capítulo 14, versículo 7. Por haber hecho todo esto. Capítulo 14, versículo 7. Por haber hecho todo esto, Dios no le niega y no le priva a toda una nación de prosperidad y de bonanza y de bendición. Y vea lo que dice el versículo 7. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues, y como dice la Biblia, y fueron prosperados. Usted sigue leyendo conmigo en el capítulo 14, versículo 8. Mire los logros, las conquistas, lo que había hecho este hombre. 14, 8. Tuvo también a ese ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000. Que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Dios le dio la capacidad de hacer un ejército de más de 500,000 de hombres. Y quiero, por favor, que me siga con esto y se grabe en su mente y en su corazón y en sus oídos en esta mañana la cantidad de personas que estamos mencionando. 500,000 de personas que estaban a la disposición del rey. 500,000 de personas que estaban bajo las órdenes, bajo la autoridad del rey Asa. Un pueblo próspero, un pueblo que había conquistado, un pueblo que había... No, habían hecho cosas tremendas. Llegó a hacer algo que nadie se hubiera atrevido. Le importó poco el sentimentalismo, le importó poco el apasionamiento, le importó poco el nexo consanguíneo o nexo familiar. Y había en su familia un miembro que era idólatra. Y vea lo que dice el capítulo 15, versículo 15 y 16. En el 15 y 16, dice, todos de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la despuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. La mayoría de los escritores dicen que en realidad no era la madre directa, sino que era la mamá de Asa, o sea, la abuela. O sea que abuelita, discúlpame, pero tú con estas tus prácticas, abuelita, discúlpame tú, pero con estas tus creencias, aquí no vas a entrar. O sea, que usted está viendo que es un hombre íntegro, que es un hombre cabal, es un hombre que no lo puede chantajear ni la familia, un hombre que no se deja sobornar por nadie, un hombre que está recto, que hizo lo recto, hizo lo justo ante los ojos de Jehová su Dios. Dios empezó a bendecirlo, Dios empezó a prosperarlo, empezó a conquistar, le confía un ejército de más de 500,000 de personas, empieza a prosperar todo el pueblo, obliga, insta, anima y motiva a la gente a buscar a Dios con todo el corazón, a guardar sus preceptos y sus conceptos. Pero aquí está el problema. Le estoy tratando la manera de presentar todo lo bonito, todo, hacer un marco de referencia y presentarles a ustedes a este reyzazo. Pero que con el tiempo, pero que con el poder, pero que con el transcurso de los días, fue empezando a perder su valor. Escuchaba una entrevista que le había hecho el periodista Joaquín López Dóriga al señor presidente Felipe Calderón allá en Davos, en Suiza. Y le dijo, óyame, le dice, parece que el peor enemigo que el PAN tiene ahorita es el mismo PAN. Como que ustedes se acostumbraron a hacer un partido de oposición. Entonces al mismo partido se opone a muchas cosas de lo que ustedes... Y le dijo, recuerdo una frase, dice, de hace... Que dijo un... Tal vez el licenciado se recuerda a una persona de estas. Un fundador del partido del PAN hace como 50 años. Que dijo, si al PAN no lo derrota, lo derrota. Lo derrotará la victoria. Dijo, un momento, voy a recordar, a ver qué es lo que dice. Y a veces, tiene toda la razón, a veces, a nosotros muchas veces en la vida, no somos derrotados por la miseria, por las adversidades, por los desastres. A veces nosotros, lo que más nos derrota es el triunfo, porque no sabemos manejarlo. Obtenemos algo en la vida tan fácil, y eso tan fácil nos domina. Si la derrota no nos derrota, no permitamos nunca que el triunfo nos derrote. Pero este hombre no sabía eso. Pasaron 36 años en su vida. Y vea usted conmigo, por favor, el capítulo 16, versículo 1 al versículo 3. Y aquí está el primer punto. El primer error de este rey. Era rey, pero murió. Y si usted se va a dar cuenta de las cosas y de la forma como murió. 16, 1 al 3. Se hizo amigo de un enemigo de Dios. Yo me hago la pregunta, ¿qué estaba pensando este hombre? ¿Cómo es que viene y se atreve a hacer alianza con Senaquerib, el rey de Asiria? ¿Cómo es que viene y se apoya en un hombre cuando antes y toda su vida y a través de 36 años, su confianza y el apoyo lo había puesto en su Dios, en Jehová de los ejércitos? Pero claro, empezó a perder el piso, empezó a levantarse, empezó a levitar, empezó a creerse Dios. No hay nadie más afuera de mí, no hay otra persona superior a lo que yo soy, todo el mundo está equivocado, yo tengo la verdad absoluta. En el capítulo 16, versículo 1 al 3, en el año 36 del reinado de Asa, mire, 36 años pasaron de bonanza, de bendición, de prosperidad, estando en los lugares número uno de popularidad, subió Baasa, rey de Israel contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces, sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaban en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Error número uno, garrafal, y que empieza a convertirse en la destrucción y que empieza a convertirse en el pavimento del final de un buen rey. Hacerse amigo de un enemigo de Dios. Tomó dinero del templo para dárselo a un enemigo de Dios. Y le dice, mira, Senaquerib, rey de Siria, por favor, ten esta plata, hagamos alianza, deshaz la alianza que tienes con el rey de Israel y peleemos. Acuérdense que el nombre de Israel es esto, el que lucha con Dios. Nadie puede pelear contra Israel. Y el que pelee con Israel no puede ganar. Nadie puede pelear contra Dios y el que quiera pelear contra Dios no le va bien. Entonces él cometió un error. Se hace amigo, se hace chero, se hace cuate, se hace compadre de un enemigo de Dios. Pelea contra el pueblo de Dios, no ganó. Se apoyó en un hombre en vez de apoyarse en Dios. Hizo todo lo contrario que había hecho anteriormente. No me pierda de vista el capítulo 16, porque vamos a regresar. Pero vea conmigo en el capítulo 14, versículo 9, ¿por qué le menciono esto? Capítulo 14, versículo 9 al 12. ¿Por qué le pedí al principio, sígame por favor, siga la secuencia, escuche las cantidades, por alguna razón se las estoy mencionando? No es por venir y ocupar tiempo en mencionar las cantidades de personas. No. Tiene su razón cuando en la Biblia se dice esto. Al principio, este era un rey muy sensato. Era un rey que no hacía nada si Dios no se lo decía. Era un rey que no hacía nada si no se lo consultaba a Dios. Era un rey que vivía sumiso, sujeto a la voluntad de Dios. Era un rey que estaba dispuesto a hacer la voluntad, a hacer lo recto y a hacer lo bueno ante los ojos de Jehová Dios. Pero ahora viene un problema. Y mire lo que hizo antes el rey Asa y lo que hizo ahorita. En el capítulo 14, versículo 9 al 12, mire lo que dice. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000. Por eso le dije al principio que se diera cuenta que este rey Asa tenía 500,000 de soldados con él. Pero ahora que hay un enemigo, este Sera, es un rey etíope que tenía 1,000,000, o sea que 2 por 1. El ejército era más grande. 10. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa, ¿a quién? A Jehová su Dios. Y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. ¿Y qué fue lo que hicieron los judíos, los etíopes? Y huyeron. En los años anteriores, en el antaño, en los años pasados, buscábamos mucho a Dios. Pero una vez que ya somos reyes, una vez que ya tenemos lo que queríamos, una vez que ya conquistamos lo que nosotros deseamos, ya no necesitamos de la iglesia. Pobrecita hermana Saldaña, si llegara a apartarse las cosas de Dios. Nori, sorry, una mujer que ha sido sanada de cáncer. Aquellas mujeres que buscaron a Dios, día de ayuno y oración, culto unido. Estar buscando a Dios desde temprano a las 6 de la mañana, orándole al Señor. Y siempre yo, cuando veo entrar a la hermana Betty, le digo, she's smart. Hermana Betty, inteligente la hermana. En menos de 3 meses el Señor le concedió las 5 peticiones que habíamos puesto. Las 5. Y no se aparta de su culto. Pero ojalá que a muchos de nosotros nos pase lo mismo. Que tratemos la manera de que el hecho de que ya conquistamos, que ya tenemos, ya anhelamos, ya hemos buscado, ya ahora estoy viviendo los mejores momentos, las mejores etapas de mi vida. Ya no necesito de Dios. I don't need church anymore. I don't need to go. Ya no necesito ir tan frecuente. Ya no necesito buscar a Dios como lo hacía antes. ¿Por qué? Porque las cosas me han ido bien. Porque soy hábil, soy carismático, soy una persona diestra, soy una persona pero que conoce el negocio, en mi casa, en mi salud, en mis finanzas. Nunca me ha ido tan bien como me ha ido ahora en la vida. Y ahora Asa, 36 años, el ejército era menor, y ahora Asa lanza con el rey Ben-Hadad de Siria y saca dinero del templo y se lo da. Segundo error que cometió. En el capítulo 16, versículo 7. Venga conmigo. Segundo error que cometió. El rey, usted sabe que cuando llega un momento ya de autoridad, de hegemonía, un alto puesto jerárquico, nos volvemos intocables, a mí nadie me puede decir nada, yo hago lo que yo quiero, this is my life. No se metan en mi vida, yo sé lo que estoy haciendo, por favor, no me interrumpan. Yo compro, yo vendo, yo deshago, ¿y qué? Que me echen, vuelvo a buscar. Claro, nos volvemos intocables. Y Dios dijo, no puedo echar a perder a un buen hombre. Y Dios dice, no, voy a perder. Este hombre está empezando a desmoronarse. Este hombre está empezando a fragmentarse. Y dice Dios, voy a buscar yo a un vidente. Y por favor, quiero explicar esto, que en el Antiguo Testamento una palabra similar a profeta era vidente. No era un adivino, no era una persona que con tanta fantasía quería venir y adivinar ciertas cosas. No era un enviado de Dios con un mensaje en particular. Y dice Dios, no puedo echar a perder a este hombre. Si este hombre ha hecho tremendas cosas por Judá. Este hombre ha mantenido la integridad. Este hombre ha defendido su religiosidad. Este hombre ha erradicado la idolatría. Quitó a su abuelita por haber mandado a hacer una imagen de acera. Instó y animó al pueblo de Judá a buscar a Dios. Yo los bendije, yo los prosperé. O sea, yo no puedo echarlo a perder. Le voy a mandar yo a un vidente. Le voy a mandar a un profeta que le diga, hey, you're not doing right. Listen to me. Listen to me. Escúchame, no estás haciendo bien. Y dice en el versículo 7 al versículo 10. Escuche esto. En aquel tiempo, vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Al rey no se le podía decir nada. El profeta hirió el orgullo, la altanería y la prepotencia del rey. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Segundo error. No supo controlarse. La Biblia dice que se encolerizó. La Biblia dice que se molestó en grande manera. Es una persona que no entiende razones, no entendía que Dios había enviado a un profeta para decirle, hey, mira, corrige tus pasos, arregla tu vida, no te estás empezando a destruirte, estás empezando a bajar de nivel, te vas a desmoronar, te vas a fragmentar, no podemos echar a perder tu vida, tienes 36 años en el poder. No lo oyó y lo puso en la cárcel. Cometió un gran error. No midió las consecuencias de haber tocado a un siervo de Dios. Hace como 8 años, 9 años. Y le digo esto porque esos son los años que tengo de no volver a saber de él. Yo me recuerdo que nos vimos con un compañero. Nos vimos con un consiervo, un pastor. Y sabía yo algunas cosas que estaban pasando en su vida. Y él se acerca a mí y me dice, mire, me dijo, me ha pasado esto. Esto, he perdido a mi familia, he perdido mi iglesia, he perdido esto, esto y esto. Entonces me dijo, somos amigos, conocidos de tanto tiempo. Quiero, por favor, contarle esto y usted que me diga. Y le dije, mire, yo me recuerdo una sola expresión que le di. Siempre lo traté de usted y le dije, lo que pasa es que usted no tiene un corazón recto para con Dios. Me contó todo, todo, todo. Y le dije, no hubo y no existe en usted un corazón recto para con Dios. Hermano, fue la última frase que yo le dije. Y desde entonces nunca más nos hemos visto y nunca más nos hemos vuelto a hablar. Tremendo amigo mío. Mi esposa lo conoce, fuimos compañeros. Es más, en el mismo año nosotros nos casamos. No escucho. Hermanos, qué triste, ¿no? Y qué pena que muchas veces nosotros no nos gusta que nos digan que estamos mal. Y a veces hay personas que quieren venir y no miden las consecuencias. El rey, como era el rey, dice, sí que vos, esto lo que acaba de hacer este hombre me acaba de decir a mí la verdad. Hay gente que la agarra muchas veces contra los predicadores. A veces que hay gente que la agarra contra los pastores. El pastor lo dijo por mí. El pastor lo acaba de mencionar por mí. El sermón lo que acaba de predicar, me imagino que por mí. Y la agarran con... es una tirria. Y desearan adentro de su corazón muchas veces destruir al siervo de Dios y al pastor. Y no se dan cuenta de las consecuencias que esto trae. Hanani dice, yo no vengo porque yo quiero, yo vengo porque a mí Dios me ha mandado a decirte que te diga a ti que las cosas que están pasando en tu vida no son correctas. Pero como era el rey Asa, como ya tenía 36 años y medio de estar en el poder, no tolero que nadie venga y me diga a mí en mi cara lo que a nadie le he permitido hacer, a la cárcel. Ese año, ese mismo año, empieza la debacle y empieza la destrucción de la vida del rey. El orgullo del rey fue ofendido por el profeta de Dios. Se le recordó una tan sola cosa, fue lo que le dijo a Ananí. Una cosa le dijo: has dejado a Dios, te has apartado de Dios. Ese día, en el capítulo 16, versículo 12, en esos años, vea conmigo por favor, enfermó y murió. 16, versículo 12. Quiero hacer una explicación de algo que se ha escuchado muchas veces por los púlpitos. Hermanos, yo sé que hay predicadores hoy en día que hacen mucho alarde o alusión de esta situación de la sanidad de los enfermos, la unción con el aceite, que tómese esto, que tómese lo otro, que póngase el paño, que mire que por favor que frótese aquí, que mire que por favor que mande esto. Y hay gente que yo he escuchado muchos predicadores que dicen que una de las razones por las cuales Asa murió fue porque vio a los médicos y no fue a buscar a Dios. Y en realidad, el versículo, si usted lo lee, lo que pasa es que él prefirió buscar a los médicos y no confiar en Dios. No había nada malo con buscar a los médicos. Claro, vaya. Pero por favor, su confianza no va a estar en la medicina. Su confianza no va a estar en el médico. Su confianza no va a estar en el hospital. Su confianza está en Dios. ¿Qué acaso no acabamos de leer en el versículo del libro de los Salmos, donde dice Jehová, él me enviará, el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende? Pero cuando para usted lo máximo es, ¿cuánto tengo dinero? ¿Cuándo me cuesta la medicina? A mí no me importa, que aunque cueste $200 cada pastilla, yo me la voy a tomar. A mí no me importa que me cueste $1,500 la transfusión. A mí no me importa que tengan que hacerme diálisis y me cueste 2,000, porque tiene dinero. ¿Y Dios dónde está? ¿Y Dios? Ese fue el problema. Pero comienza a deteriorarse la vida de este hombre. Enfermó y murió. Mire lo que dice el 16:12. En el año 39, 2 años apenas. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Hermano, ¿cómo es que eres rey y de un juanete se murió? ¿Cómo es que usted es rey y de un espolón? Hermano, ¿se da cuenta que todo aquello que acumulamos, todo aquello por lo que nosotros... Mire, Dios es experto, y le voy a decir esto. Dios, su maestría, el doctorado número uno plus que Dios tiene, es humillar a los que se ensalzan. A ver, rey, busca alianza. ¿Dónde está todo el dinero? Todo el oro. Busca los hospitales, busca a todos los médicos, busca las medicinas que te traigan para que te sanen. Se enfermó de los pies y murió. No midió, él enfermó a los 39 años de su reinado, no duró más que 2 años más de vida después de haber metido en la cárcel al predicador. Después de haber creído que podía hacer cualquier cosa con el ungido de Dios y que podía exponerlo en público y que podía avergonzarlo y que podía meterlo en la cárcel y que podía reírse de él y que no le importaba arruinar su familia y que no le importaba arruinar y que Dios estaba pintado. Y lo metió en la cárcel. Pensó que el dinero, todo lo que había acumulado a través de su reinado, le serviría para sanarse. ¿Sabe usted cuál es la ironía más grande de la vida? ¿Usted sabe cuál es esta paradoja? Es una paradoja hoy. Vea conmigo el versículo 14, porque esto es interesante. 16:14. Dice que murió, se murió. Pero en el 14 dice, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho. ¿Para quién dice? Para sí, en la ciudad de David. Hermano, ¿estaremos algunos de nosotros cavando nuestra propia tumba? ¿Estaremos algunos de nosotros haciendo nuestro propio mausoleo? ¿Estaremos algunos de nosotros trabajando, pero 16, 17 horas diarias, y tener la seguridad y mi retiro y todo? Tengo esto, tengo lo otro, tengo mi casa, tengo mi rancho, tengo todo. Y eso mismo me va a servir a mí para echarlo a perder. Voy a construir mi propia tumba. Ah, no solamente esto. Se murió, y dice la Biblia, que lo pusieron en un ataúd, el cual nunca vio. Yo he visto tantos ataúdes. Yo he escogido ataúdes para muchos de los hermanos de la iglesia que han muerto. A mí hay familias de la iglesia que me han dicho, pastor, mire, yo me recuerdo, la hermana Eglantina Guzmán, cuando murió, viene su familia, me dice, pastor, aquí está la póliza. Pastor, usted escoge la funeraria, usted escoge el día, haga todo esto, usted escoge, por favor, la caja, y yo he escogido todos. Y no sé en qué ataúd me van a mí a envasar. No sé si me van a envolver en sábanas, no sé si me van a quemar, no sé si voy a quedar, no sé. Y este hombre lo pusieron en un ataúd, claro, el rey ha de haber sido el mejor, ¿no? Pero no lo vio. ¡Ah! Pero mire lo que dice, qué triste, ¿no? Qué final. Y dice, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas. ¿Y ya muerto para qué? Si no lo vas a oler. Me eché mi perfume Amarich de Givenchy. El Clinique Happy. El Nina Ricci. El perfume no sé cuánto. Ese. Y te llenaron de perfumes que no alcanzaste a oler. Y lo último de todo, dice la Biblia, en el versículo, y preparados por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Le hicieron fuegos pirotécnicos allá en la isla del Padre. Fuegos pirotécnicos que nunca vio. Un fuego que se hizo en su honor. ¿Para qué? Errores. Era rey, pero murió. Errores, haberse alejado de Dios. Errores, haberse hecho enemigo, compadre, cuate, carnal de un enemigo de Dios. Errores, haber metido en la cárcel a un hombre que le había dicho que estaba mal. Errores, haber buscado a los médicos antes que buscar a Dios. Era rey, pero murió. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por decirte e intentar demostrarte, Señor, no con palabras, sino con hechos, lo mucho que te amamos. Y también, Señor, reconocer lo mucho que faltamos. Queremos pedirte, Señor, que bendigas a tu pueblo, especialmente a todos aquellos que en esta mañana han venido y que no han tenido todavía la oportunidad de reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. En esta mañana, usted que está acá con nosotros, mientras los amigos de la radio, los amigos del internet nos escuchan, acá en nuestra iglesia extendemos la invitación para aquellos que nos visitan, así como también para ustedes que nos escuchan por la radio, para poder decirles que Dios les ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para sus vidas. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Déjeme decirle que Dios le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No lo destruya, no permita que nadie se quede con el plan que ha sido diseñado para usted. No lo destruya, no lo arruine. Ahí donde usted está sentado, con sus ojos cerrados y su rostro inclinado. No se trata de cambiar de iglesia. Le voy a suplicar que donde usted está, repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, te vengo a dar gracias por tu palabra. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por todo lo bueno. A partir de ahora, Señor, quiero comenzar una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Quiero apartarme de todo aquello que me es dañino. Quiero apartarme de todos aquellos que quieren arruinar mi vida. Quiero apartarme de todas aquellas cosas que puedo yo, Señor, tomar o hacer que van a ser el final o que van a ser la destrucción total de mi vida. Quiero acercarme a ti a partir de ahora. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. ahí donde usted está, donde usted está sentado, donde usted está sentado, mientras nadie le escucha, usted que escucha por internet o por la radio, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, ahí donde está le voy a suplicar que levante su mano. Usted que ha orado conmigo, que ha orado conmigo, que ha repetido conmigo esta oración, ¿dónde está? Levante su mano, que Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios me le bendiga, puede bajar su mano. Alguien más, Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde está, no se vayan esta mañana sin Cristo en su corazón. Ahí donde está, levante su mano, alguien. Ahí donde está, una persona más en esta mañana. Ahí donde está, levante su mano, usted que ha orado conmigo. Usted que ha orado conmigo, levante su mano. ¿Ahí dónde está? Alguien más, alguien más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Prepáranos para esta noche. Ayúdanos, Señor, no solamente a venir, sino a venir acompañados, y especialmente con una persona que no conoce de Cristo. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.